La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Todavía estamos en el nuevo horario de las 19 horas de los miércoles en este programa que llevamos los 27 años en el aire en forma ininterrumpida y sabiendo que ponemos nuestra pequeña gota en el mar, tratando de reflexionar sobre temas que nos interesan, temas que nos preocupan y que requieren de respuestas concretas de todos los sectores de la comunidad, como siempre decimos. Bueno, no podemos dejar de mencionar lo que ha pasado con el caso de Lucio, este pequeño que bueno, llegó al corazón de todos y al alma, destrozando sobre todo a sus familiares paternos que bueno, vieron destrozar una vida de un inocente. Y más allá de la pena que le dieron a la pareja, a la madre y a su pareja, no hay palabras para decir, porque nada va a reparar y le va a devolver la vida y el dolor y el sufrimiento que tuvo. Lo que sí podemos destacar es la importancia que tienen todas las estructuras de la sociedad que tienen contacto con esta criatura, con todos estos chiquitos en situación de vulnerabilidad, para que realmente evalúen con profundidad, con profesionalismo, con seriedad, con el corazón, priorizando el bienestar de los pequeños por sobre todas las cosas. Y si fuera esto así, no hubiese pasado quizás, no se hubiese llegado a esta instancia tan terrible. Vamos a también, no podemos dejar de mencionar lo que ha ocurrido con Fernando, este joven que tenía el sueño de estudiar, de tener una carrera, de tener una vida basada en la educación, el esfuerzo, la solidaridad, y sus padres destrozados también. Estas penas que tuvieron quienes lo mataron también tienen que servir de que no tiene que volver a repetirse, ¿no? No tiene que volver a pasar. Y esto tiene que ver con los valores, tiene que ver con la familia, con la educación, con las escuelas públicas, con los colegios privados, con las instituciones de la sociedad, deportivas, etcétera, para que hagan hincapié en el respeto, en realmente cuidar al otro, en la empatía, y no en el tratar de agredir. Así que ojalá que esto sirva para que no se repita realmente. Ya en otro momento abordaremos con más detenimiento este caso. Bueno, vamos a contarles qué va a pasar en el programa de hoy. Ustedes saben que tenemos en cada audición distintos bloques donde estamos haciendo hincapié en temas que nos interesan, temas que nos preocupan, Y obviamente uno de los temas que están realmente teniendo que ser eje, y ojalá que este año electoral lo sea, es el tema del empleo y el tema de la educación. Así que en el primer bloque les cuento, vamos a estar dialogando con Ezequiel Barrio, coordinador del programa de voluntariado de Banco Galicia, responsable del redondeo solidario y Quiero Solidario, este programa que tiene Banco Galicia, que realmente logra un impacto concreto y real, porque necesitan fondos las ONGs para poder llevar adelante la labor importante que están realizando. Y una de las organizaciones para este 2023 de Redondeo Solidario es la Fundación Cultura de Trabajo. Así que vamos a estar dialogando con Alexandra Carballo Frascá, fundadora, cofundadora de la ONG, y dialogando con ellos sobre cómo es esta unión de esfuerzos entre el ámbito privado y el ámbito de las ONGs y los resultados que esperan tener, y sobre todo a qué destino le van a dar los fondos, ¿no? Acá en este programa mostramos las dos caras, no solamente lo que dice la empresa, sino también la ONG que es beneficiaria. En el segundo bloque vamos a estar hablando con el gerente general de una empresa que también tiene compromiso social, que es de Santa Fe, y que está promoviendo la escritura con su proyecto Superautores, en alianza con instituciones educativas. Así que, bueno, un programa que, como decimos, apuntamos a construir, y el desafío de todos los sectores de la sociedad en dar respuestas. Por supuesto que el ámbito público a nivel provincial, nacional y municipal tiene una cuota súper importante, y después también conoceremos qué alianzas estratégicas están realizando las organizaciones con las que vamos a estar dialogando hoy para poder justamente lograr aunar esfuerzos y capitalizar la estructura, los recursos que cuenta el ámbito público. Bueno, me parece que ya estamos en comunicación con Ezequiel Barrio. Ezequiel, un gusto tenerte en el programa como coordinador del programa voluntariado de Banco Galicia, responsable de Redondeo Solidario y Quiero Solidario. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, buenas tardes a todos, muy bien, gracias por la invitación, muy bien, todo muy bien, por suerte.
Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, y también está Alexandra Carballo Frascá, cofundadora de la ONG Cultura de Trabajo, que ya con solo el título es sumamente claro, ¿no?, sobre a qué apunta, y que es uno de los valores que estamos impulsando de este programa Asignatura Pendiente desde que comenzó hace muchísimos años. Así que un gusto tenerte en la radio. ¿Cómo estás, Alexandra?
Hola, Carmen, muchas gracias, y un saludo también a todos los oyentes.
Bueno, vamos a primero pedirle a Ezequiel que cuente en qué consiste este programa de Banco Galicia de Redondeo Solidario y cómo es que se gestó, ¿no?, para poder presentarse las ONGs proyectos, y hay todo un jurado y un trabajo para elegir quiénes son. Y después, bueno, nos va a contar Alexandra sobre la ONG que ha sido beneficiada, ha sido seleccionada para esta 2023.
Bueno, les cuento un poco cómo se encuadra lo que es el programa de Redondeo Solidario. Redondeo Solidario tiene ya 18 años de existencia dentro de Banco Galicia, y llevamos 67 organizaciones colaborando con 67 organizaciones que están vinculadas a lo que tiene que ver con promoción laboral, como es Fundación Cultura de Trabajo, con salud, con educación y con todo lo que tenga que ver con los ejes de trabajo de la estrategia de sustentabilidad, ¿no? Nosotros trabajamos con lo que es desarrollo local, obviamente con cambio climático, con educación, con inclusión, con diversidad y con financiamiento de impacto, ¿no? Entonces, dentro de lo que es desarrollo local y también inclusión y educación, es lo que se encuadra este programa de Redondeo Solidario. En octubre del año pasado lanzamos la convocatoria, digamos, que por suerte hubo más de 35 organizaciones que se postularon para poder ser beneficiarios. La verdad que no fue fácil la elección, digamos, ¿no? Pero también lo que pedimos ahí como requisitos, obviamente, que esté alineado a los ejes que nombraba anteriormente, que sea de alto impacto, digamos, que tenga alto impacto en lo que es la sociedad, digamos, y también, además de Fundación Cultura de Trabajo, fueron beneficiarias otras dos organizaciones, digamos, que tienen que ver también con con los ejes que hablaba anteriormente, ¿no? Pero hablando puntualmente de Fundación Cultura de Trabajo, se alineaba perfectamente al eje de inclusión financiera y de inclusión laboral, ¿no? Esto fue en octubre que lanzamos la convocatoria y sí, a través del equipo de sustentabilidad en diciembre salieron seleccionadas y bueno, por todo este año, digamos, desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, todos los ingresos que ingresen, valga la redundancia, por este programa, que el programa tiene que ver con que el cliente, todo cliente que debite su resumen de tarjeta de crédito, que tenga un débito automático, digamos, puede seleccionar la donación de un redondeo, como bien dice el programa, redondeo solidario, de hasta 15 pesos que se le debite todos los meses. Toda la suma, toda la bolsa de dinero, digamos, que se suma a lo largo del año, se va a distribuir entre las tres organizaciones por partes iguales para nada, para poder acompañarlos. La verdad que estamos muy contentos con las tres organizaciones, con Fundación Cultura de Trabajo. Ya empezamos a trabajar el año pasado en algunas acciones puntuales y la verdad que sabemos cómo trabaja y trabajan muy bien, con mucho impacto, con mucho alcance y particularmente yo estuve con algunas acciones, como decía, puntuales anteriormente el año pasado, como capacitaciones de inclusión laboral, capacitaciones de inclusión financiera que pudimos darle a los beneficiarios de Cultura de Trabajo y la verdad que fue súper satisfactorio, así que muy contentos de poder acompañarlos desde Banco Galicia.
Buenísimo, bueno, sí. Además, el tema empleo es clave, ¿no? Es darle dignidad a esas personas y no es que es solamente resolverle una situación quizás el momento de darle un alimento, de darle solamente algo de ropa, sino de darle un proyecto de vida superador y que salgan adelante, ¿no? Y que se puede, y de esto estuve viendo también la página y los testimonios y en el Facebook también de la organización, así que Alexandra, una alegría que puedan realmente todos los que a través de Redondeo Solidario y Banco Galicia ayudar y darles dignidad, ¿no? Y darles este camino nuevo para sus vidas y transformar las vidas de todos ellos que están realmente acercándose a la organización de ustedes. Pero bueno, imagínate que hay oyentes que no tienen ni idea. Vos le decís ONG, Cultura de Trabajo, y no la conocen. Vamos a hacer como una reseña breve y después me gustaría que nos cuentes algún testimonio. Me imagino que es difícil, yo soy trabajadora social además de periodista y sé que muchas veces uno ve que se cierran puertas y que hay oportunidades que no se aprovechan por más que uno quiera colaborar y se decae, pero hay seguramente testimonios que te ayudan a vos y a tu coequiper con el que fundaron esto a seguir adelante y no bajar los brazos y bueno, que les dan fuerza, ¿no?
Sí, Carmen, es así. La realidad es que nosotros entendemos el empleo como ese medio, como esa herramienta para que la persona vuelva a insertarse en la sociedad y pueda, como dijiste vos, volver a proyectar. Una de nosotros, las preguntas que les hacemos cuando los beneficiarios, nosotros les decimos participantes en vez de beneficiarios, porque nos gusta eso de pensar que son personas activas, ¿no?, en este proceso de conseguir empleo y volver al mundo laboral, del cual ya no están por diferentes razones. Nosotros trabajamos especialmente, nuestro foco es la gente que está en algún tipo de vulnerabilidad social o habitacional, o sea, que viven en paradores hogares, que están en situación de calle, que están en barrios vulnerables y que por diversas razones, tanto sea por segregación en términos de vivir lejos de un trabajo, por no tener dinero en la SUBE para llegar a la entrevista, por conocer, ¿no? No, sabemos hoy que conocer las vacantes de empleo también pueden ser muy difíciles, tener la ropa para ir a una entrevista, digo, hay un montón de cuestiones que uno da por hecho, hasta tener un celular, un celular de contacto donde se lo pueda llamar. Bueno, ahora después de la pandemia el tema de la brecha digital quedó obviamente mucho más expuesto. Entonces, bueno, cargarles el celular o entregarles un celular para que puedan empezar a trabajar.
Y orientarlos a cómo usarlo, porque pueden tener el celular y no lo saben usar.
Y una vez que consiguen trabajo, acá un poco lo que decía Ezequiel, una vez que consiguen trabajo también nos encontramos con que no saben usar una tarjeta de débito, no saben las diferencias con tarjeta de crédito, no entienden si es el monotributo, si cómo consiguen los aportes, si, ¿no? Todas estas cuestiones que hablan de una población que parece, a uno le puede parecer muy alejada, pero que en realidad es casi, le diría hoy, un porcentaje muy importante de los argentinos, y que obviamente después de la pandemia nos encontramos con una brecha de personas que en otro momento tienen más recursos educativos aún y que han quedado también afuera del sistema. Entonces, bueno, básicamente lo que hace la Fundación, en alianza con otras ONG, trabajamos con casi 200 organizaciones de la sociedad civil que los asisten primariamente en esto que vos decías, el plato de comida, la ropa, a veces contención psicológica, claro, ¿no? Todo este tipo de necesidades que tienen. Ellos detectan quienes están buscando empleo y se ponen en contacto, en alianza con nosotros, para que podamos acompañarlos en el proceso de búsqueda laboral. Ahí además hacemos talleres, que también estuvo participando Ezequiel, donde les contamos cómo hacer ese tipo de búsquedas laborales. Hay algunos obviamente que tienen más recursos en términos educativos y en términos tecnológicos, entonces ahí se puede trabajar más cuestiones de las bolsas de trabajo, ¿no? Que hoy están online, pero bueno, en general la Fundación funciona como una consultora de recursos humanos, con una visión con impacto, ¿no? Entendiendo que esa oportunidad de empleo, esa entrevista de trabajo de gente que por ahí hace muchos años que no va y que ha dejado de buscar porque piensa que no va a conseguir, es una oportunidad que se les abre para poder pensar en proyectar a futuro.
¿Cuáles son las características de la población que se acerca a ustedes para pedirles ayuda con todo este tema del empleo? ¿Cuál es la realidad habitacional? ¿Edades?
Sí, nosotros, o sea, el corte, nosotros trabajamos con población desde 18 hasta los 65, 70 años, hombres y mujeres. La realidad es que el 55% de nuestra población, en su mayoría, son mujeres que han sufrido, digamos, hogares monoparentales, que han sufrido algún tipo de violencia de género. De esa población te diría que más del 70% están en calle o en hogares y paradores, tanto digamos, de la ciudad como el primer y segundo cordón de la provincia, que es en donde estamos trabajando. Uh-huh. O sea que podríamos decir que están en situación de calle, y el resto en barrios vulnerables.
Claro, ustedes están trabajando, por ejemplo, con municipios. Vi que con el municipio de 3 de febrero tenían una acción conjunta.
Sí, en realidad lo que nosotros hacemos es trabajar en las distintas áreas y con las distintas organizaciones, que pueden ser de gobierno o la sociedad civil, que nos derivan gente para ayudarlos a conseguir empleo. Entonces, a medida que vamos atendiendo ciertas demandas y armando la red de alianzas con las empresas, que esto es como la tercera pata más importante, y un poco hablabas de esto de la articulación, digamos, privada y el tercer sector, nosotros no solamente articulamos con otras organizaciones de la sociedad civil o con organizaciones de gobierno que den asistencia, sino que articulamos con el sector privado, tanto sea en el caso de Banco Galicia para capacitaciones, voluntariado corporativo, o en este caso cuestiones de sustentabilidad, que obviamente, como toda organización, tiene sus costos. Si bien son más de 80 voluntarios los que trabajan, la organización tiene que pagar internet, claro, pagar un teléfono, pagar una sede. Nosotros en la sede los permitimos a las personas bañarse, llevarse ropa, como les decía, el que tiene celular se puede llevar un celular, les cargamos crédito, les ponemos crédito en la SUBE, ¿no? Todo eso es una estructura importante para tener en cuenta, digamos, no alcanza solo con el voluntarismo. Y por el otro lado, con las empresas que contratan personal, digamos, en general son personas que tienen baja calificación. O sea, estamos hablando de rubros como maestranza, seguridad privada, ventas, administrativos, y bueno, todos esos comercios o empresas que contratan ese tipo de personal entienden a la Fundación Cultura de Trabajo como un espacio para contratar personal, ¿sí? Como una consultora que le resuelve su necesidad de contratar gente, pero además tiene un impacto social tremendo, porque eso no solamente ayuda a la persona a la cual se contrata y a sus lazos familiares, sino que también puertas adentro de la empresa, nosotros empleados también empiezan a ver con otra mirada, ¿no?, esta cuestión de los lazos y de estar y sentir ganas, ¿no?, de acompañar y un granito de arena, ¿no?, para mejorar el mundo tan cruel en el que vivimos.
Uh-huh. Y Ezequiel, ¿cómo se le acerca la información a un cliente de Banco Galicia que quiere colaborar, como por ejemplo con esta ONG Cultura de Trabajo? Y los pasos que tiene que dar para poder hacerlo con este redondeo, y cómo se les cuenta que lo que hacen las ONGs, ¿no? Porque está también Natalie Flexner, que trabaja con chicos con cáncer, y todo un tema de comunicación y un desafío importante.
Totalmente, sí. Nosotros ni bien lanzamos la convocatoria, digamos, mejor ni bien la cerramos ahora a principios de enero, comunicamos por nuestras redes quiénes han sido los seleccionados, digamos, para que los que ya están adheridos al débito sepan primero los resultados anteriores y los beneficiarios de este año, digamos, para transparentar la gestión. Entonces lo comunicamos constantemente y también por mailing a los clientes para que puedan estar adhiriéndose. Luego también le solicitamos a los beneficiarios, cuando termine el programa, que nos alcancen o nos acerquen lo que es un informe, digamos, con la rendición de fondos de dónde lo van a estar aportando, digamos, para poder transparentarlo. Y también lo que hacemos es, cómo puede adherirse el cliente a lo que es Redondeo Solidario, desde el sector, desde online banking, desde la opción de débito, pago de servicios, adherir nuevo débito, Redondeo Solidario, ahí ya se adhiere y puede estar, se le van a estar debitando estos 15 pesos mensuales, digamos, o hasta 15 pesos, digamos, ¿no? Es lo que le esté faltando para redondear justamente lo que es la cuenta, ¿no? Y particularmente nosotros tenemos un compromiso, por más que amemos lo que hacemos, tenemos un compromiso con la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, como nosotros como empresa tenemos este compromiso, detectamos que los clientes no necesitas hacer tanta publicidad, por así decirlo, del programa, que cada vez adhieren más clientes porque tienen el mismo compromiso que nosotros, ¿no?
¿Ya conocen el programa Redondeo Solidario los clientes de Banco Galicia?
Y sí, ya, mira, Redondeo Solidario tiene 18 años, 2005, cumple 18 años. Quiero tiene menos tiempo, pero hay clientes que están adheridos desde ese tiempo, digamos, ¿no? Y sí, es un programa insignia del banco, ¿no? Que es muy conocido, muy claro, conocido.
Eso, digamos, ayuda para las nuevas, como que confían.
Y lo importante es, y obviamente es transparentarlo luego, ¿no? Claro. Transparentar con la información, digamos, de lo recaudado, de dónde va a ir, digamos. Por eso es muy importante la alianza con la organización, ¿no? De setearle las expectativas, del horizonte que tienen, ¿no? Digamos, y del paralelismo que hay entre clientes y empresa.
Uh-huh. Y una de las cosas que también podemos mencionar, el año pasado, ¿qué organizaciones fueron las seleccionadas? Y que no sé si tenés ahí el dato de qué montos pudieron recibir.
Sí, el monto fue 5 millones y medio, 5.539.000 pesos. Fue a lo largo del año, digamos, ¿no? Siempre damos esa información, digamos, a las nuevas ONG, pero seteamos expectativas de que puede ser más o menos, digamos, en el año, depende, ¿no?, cómo funciona el programa. Pero sí, fueron tres organizaciones también, que fue Asociación Civil Monte Adentro, que trabaja con mujeres de la provincia de Chaco, digamos, con talleres, con capacitación en oficios y demás. Trabajamos también con Frailes Menores de la viceprovincia de San Francisco Solano, que también tiene que ver con mujeres de Tartagal, Salta, y que trabaja con mujeres y enseñen oficios que tengan que ver con lo textil en esa provincia.
Sí.
Y la Fundación Multipolar, que trabaja más con acercamiento de personas en Buenos Aires, en Gualeguaychú, trabaja Multipolar con personas en situación de vulnerabilidad para darles educación, enseñarles sobre trayectoria laboral y para que también puedan conseguir algún empleo, aprender oficios para ese tipo de personas y ese público, ¿no? Digamos, esas fueron las tres.
Está bien.
Todo lo recaudado, como les conté anteriormente, se dividió en tres y se los transfirió para que puedan estar apoyando a estas iniciativas, ¿no?
Uh-huh. ¿Algún testimonio de alguna persona en particular, Alexandra, como para ir cerrando y que puedas compartir y motivar a los clientes, ¿no?, de Banco Galicia a adherir y sumarse?
Mira, tenemos un montón. Yo te puedo hablar de dos en particular. Uno que fue el que más me impactó a mí cuando yo comencé con este, cuando comenzamos con este proyecto. Que para que entiendan por qué la gente a veces termina en situación de calle y no todo el mundo termina en situación de calle porque tiene algún tipo de adicción o porque no tiene ganas de trabajar o digo. Bueno, esta persona en particular tenía un oficio de panadero, un chico jovencito, tendría unos 30 y pico de años, y cuando le pregunto por la historia de su familia, bueno, había migrado de Córdoba para Buenos Aires, y termina contando que en ese momento, por una situación de inseguridad, matan a su mujer y su hija delante de él en su panadería. Entonces fue una situación que a él lo desbordó y lo dejó básicamente empezando de nuevo en otra provincia, en este caso en la ciudad, ¿no? Entonces eso me pareció como una de las historias que a mí más me conmocionó, porque uno como que empieza a entender, che, podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Por qué la gente en situación de calle nos parece algo tan diferente? O al revés, hoy pareciera que son parte del paisaje. Y por el otro lado, la historia de un señor de 54 años, Carlos, que toda su vida trabajó de manera independiente, pero que lamentablemente el trabajo después de la pandemia obviamente se discontinuó, no pudo seguir pagando el alquiler y terminó en situación de calle. Y bueno, sus últimos años, digamos, entre comillas, ¿no?, de la etapa de jubilatoria, ¿no? Soy grande, nadie me va a tomar, ya no tengo dinero para las herramientas, como para volver al ruedo, y logramos que consiguiera empleo en una fábrica importante, en relación de dependencia, pudo empezar a pagarse su habitación, y está muy contento. Tenemos el caso también de Eugenia, una mamá con sus dos chiquitos, que también por una situación de violencia de género terminó durmiendo en la calle, llegó a un refugio, empezó limpiando domicilios y bueno, después consiguió otro trabajo en una empresa importante. Uh-huh. Todo eso es a través del acompañamiento, del esfuerzo de ellos y las ganas de salir adelante, pero del acompañamiento y, por supuesto, gracias a programas como este de Redondeo Solidario, que permiten la sustentabilidad de los programas de intermediación laboral de fundaciones, porque no solo somos nosotros los que trabajamos en este tipo de cuestiones, que hacen que estas personas puedan salir adelante. Creo que el mensaje más importante es que puede ser cualquiera de nosotros.
Claro. Sí, sin duda, y habrá situaciones terribles que ustedes irán conociendo, y hay toda una contención psicológica como para contenerlos durante el tema y para que puedan sostener el trabajo.
Exacto, en realidad nosotros lo que trabajamos más es el apoyo emocional y las cuestiones más laborales. En todo caso, si vemos que hay alguna necesidad psicológica un poquito más importante, ahí es cuando empieza también a jugar estas relaciones que tenemos con otras organizaciones que por ahí asisten en cuestiones de este estilo. Pero bueno, en general el apoyo que hacemos es el acompañamiento reforzado antes de la búsqueda de empleo y después.
Claro.
Hay un vínculo emocional, un vínculo de alguien me escucha, alguien me aconseja, alguien se pone contento por mí, y realmente esa motivación es el gran diferencial.
Sí. Y una última pregunta. ¿Tienen como grupos de contención, de acompañamiento entre...? Porque además hay vivencias que son intransferibles, ¿no? Entonces, me imagino que aquellos que han salido adelante, poder quizás orientar a los que están en esta primera etapa.
No tenemos, digamos, grupos en donde por ahí alguien aparezca como el ejemplo de yo pude salir, vos podés. Eso es algo que no se da por una cuestión sobre todo de respetar muchas veces las intimidades, porque nosotros no queremos revictimizar a las personas vulnerables. Los participantes se sienten parte, claro, de la fundación. Buenísimo. Y regresan de alguna u otra manera siempre a dar una mano, bueno, a colaborar, nos vienen a visitar.
O sea que no siguen ahí conectados. Bueno, yo los felicito muchísimo, Ezequiel Barrio y Alexandra Caballo. Ojalá que sea un éxito este año 2023 Redondeo Solidario y que todas las organizaciones que fueron seleccionadas puedan recibir el apoyo que están necesitando. Y después, bueno, cuando ya haya finalizado la campaña, volvemos a charlar sobre cómo van a implementar el dinero que han recibido. ¿Les parece?
Espectacular. Gracias por el espacio y un saludo a Alejandra, menos vos, Alexandra.
Bueno, gracias. Un abrazo, gracias. Grande. Bueno, nos invitamos a seguir escuchando el segundo bloque del programa, que ahora ya tenemos en breve a nuestro invitado. Vamos a escuchar un tema musical, enseguida venimos.
Whatever you want, so very special. I wish I was special, but I'm a creep.
Como habíamos adelantado al comienzo del programa, en esta audición mostramos lo que están haciendo, y ayudamos a que los oyentes imaginen, ¿no?, el impacto de las acciones de las empresas, de las ONGs, del ámbito público cuando logran hacer articulación y sinergia. Y en este caso, Rodrigo Díaz, que es el gerente general de La Valenciana, esta empresa que se dedica a realizar muebles, pero además tiene un compromiso social y va por la educación, ¿no? Va por apostar por la educación, y nos pareció muy interesante su proyecto de superautores. Ya estamos en comunicación con Rodrigo. ¿Nos estás escuchando? Estoy con el doctor Alejandro Sicardi, también acompañada en Asignatura Pendiente por Radio Cultura desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal, Rodrigo?
Saludarlos.
Mucho gusto.
Bueno, contanos primero, ¿no?, algo acerca de tu empresa para entender, porque a veces uno se imagina que solamente las empresas grandes, ¿no?, son las que tienen programas de desarrollo, de impacto en la comunidad, de sustentabilidad, de economía circular, pero yo siempre insisto en que las pymes están dando pasos sostenidos también en este camino, y creo que es sumamente importante porque están a lo largo y a lo ancho del país.
Bien, les cuento, nosotros estamos en un pueblo muy pequeño del sur de la provincia de Santa Fe, de 900 habitantes, y hemos crecido en los últimos años muchísimo y generando gran cantidad de mano de obra, llegando al punto de que nuestra comunidad y comunidades vecinas también muy pequeñas tengan desocupación negativa, ¿bien?, que tengamos nosotros que salir a buscar mano de obra en otras localidades, en otras ciudades. En la medida que más calificado es el personal, más lejos lo tenés que ir a buscar. Y de esa manera, entre nuestra compañía y el resto de las pymes y las empresas del pueblo, digamos, logramos que en el pueblo no exista el hambre hace años. Entonces, empezamos con el equipo de marketing a idear otras alternativas, a ver qué más podríamos hacer, combinando un poco todas las áreas de la empresa, no solamente el marketing, la prensa, la publicidad, sino también la responsabilidad social. Y arrancamos el año pasado con el proyecto de Bibliotecas al Paso, y después derivó en el segundo semestre con el concurso de superautores, el concurso de escritura y lectura.
Vamos a hablar de las bibliotecas al paso, porque me parece que además es súper interesante y como algo para que se pueda replicar en distintos lugares del país.
Sí, tal cual. Nosotros en Valenciana cambiamos la estrategia comercial en plena pandemia, y hoy por hoy tenemos 40 o 45 locales propios, exclusivos, en todo el país, diseminados de manera federal.
¿En qué lugares están, más o menos?
Desde Río Gallegos hasta Tucumán, Salta, Corrientes, Resistencia, por supuesto Capital, GBA, Rosario, Córdoba. En las ciudades más importantes del país tenemos presencia. Para este año nuestro plan de expansión es pasar de 45 a 70, y ya estaríamos cubriendo la mayor cantidad de localidades en donde nosotros podemos vender nuestros productos, ¿bien?
Sí, que recordamos que son mobiliarios para el hogar, con líneas para el living, comedor, juveniles, o sea que tienen como una variedad de camas y placas, todo ese tipo de cosas que uno necesita muchas veces comprar y que no sabe dónde. Bueno, me parece que también es importante. Y a veces en Estados Unidos hace muchos años hizo una encuesta donde se diferenciaba aquellas, el consumidor, que prefería si colaborar y comprar un producto de una empresa que realizaba acciones de responsabilidad social, de compromiso con la comunidad, o el de otra que ya sea empresa o pyme que no colaboraba y no hacía nada. Y había ya en ese momento, hace muchos años, un alto porcentaje de cada vez más, y sobre todo las generaciones más jóvenes, de incorporar y de comprar productos que sí tienen impacto social.
De alguna manera nosotros estamos haciendo punta en este aspecto, no solamente lo que tiene que ver con la responsabilidad social, sino también con el medio ambiente. Nosotros tenemos certificación 14.000 de medio ambiente en la compañía, y somos la única fábrica de muebles de Argentina que tiene esa certificación, incluida la de 45.000 que es higiene y seguridad, y la 9.000 que es calidad. Pero como te decía, es muy incipiente en el mercado argentino el valor que le puede dar el consumidor final hoy por hoy a este tipo de cosas. Lo que sí nosotros creemos es que es un camino a seguir.
Claro.
Y cuando realmente el consumidor valore este tipo de cosas, nosotros vamos a estar a muchos pasos de distancia de los posibles competidores, ¿bien?
Tal cual. Y además es un camino que una vez que lo inicia uno, no hay marcha atrás, ¿no? Dice, bueno, es por una cuestión de marketing temporal, y después dejamos esto de lado y ya damos marcha para atrás.
Claro, porque en realidad, digamos, al ser tan novedoso, es como que el departamento de marketing necesita de este tipo de acciones, más que cualquier otro tipo de publicidad, o contratar a algún influencer, o hacer una inversión con el presupuesto mensual que tienen, prefieren ir por este lado, porque te genera muchas más noticias, digamos, porque de alguna manera se comprometen los municipios. Una vez que vos llevas un proyecto, claro, a través del local de Río Gallegos, vas a la municipalidad de Río Gallegos y le haces esta presentación y le haces la donación para diferentes plazas o bibliotecas de la municipalidad, bueno, cualquier municipalidad accede a que una compañía haga este tipo de acciones, porque es un ganar-ganar por completo.
Entonces, las bibliotecas son puntos en los que se deja disponible material de lectura para su circulación, ¿no? Y fomentando, exacto, ahí la lectura y la economía circular, ¿no? O sea, que ese mismo libro pase, vaya circulando y no quede durmiendo en un rincón. En esta época de tanta pantalla también está bueno la conexión
con
el papel, y eso es algo que realmente es importante. Después también esta iniciativa que están buscando generar la promoción de la escritura y estos pequeños alumnos para que puedan soñar y puedan volcar su creatividad.
Exactamente, el concurso este está buenísimo, y otra vez es un ganar-ganar en donde nadie pierde nada. Porque la compañía, por supuesto, que gana renombre, publicidad, todo lo que vos quieras. El colegio o los colegios tienen actividades que suman a la currícula que tienen ellos de manera gratuita. Y para los chicos, el objetivo, digamos, que tenemos nosotros es que ojalá de toda la cantidad de chicos haya un pequeño porcentaje que deje por algunos minutos los dispositivos y se vuelque a los libros. Si eso sucede, que es bastante difícil de poder comprobarlo, nosotros creemos que va a suceder, bueno, es una especie de batalla ganada para nosotros.
Seguro. Este concurso, entonces, proyecto de Superautores, se está planteando este año y se va a realizar allí en esta escuela de Santa Fe de Uranga, o se va a realizar también en otros puntos, o la primera vez se hace allí en esta escuela de Santa Fe para después avanzar sobre otros lugares.
Lo hicimos el año pasado en la escuela de nuestra comunidad, y ahora ya lo estamos promocionando en todas las localidades donde nosotros tenemos locales. A través de los locales está empezando a generar los vínculos, no solamente con las municipalidades, sino también con los colegios que tengan posibilidad y accedan a esto, de la misma manera las bibliotecas al paso.
Buenísimo. Entonces aquí los chicos pueden estar armando sus propias producciones y escribir sus propios libros, ¿no? Y la impresión de 150 ejemplares, ¿no?, en esta primera edición, que además esos ejemplares se van a encontrar en estas bibliotecas al paso, donde además ellos sientan que va a poder tener difusión su labor, su esfuerzo, y los motiva y los empoderás de una manera increíble, ¿no?
Y eso quedó para siempre.
Claro, totalmente. Bueno, así que con toda la ilusión. ¿Y las escuelas qué repercusión tienen? ¿Qué es lo que te dicen?
No, bueno, en esta primer prueba que nosotros hicimos fue, la verdad que fue fantástica. Y tenemos el termómetro de estar viviendo en la misma comunidad, entonces ves la información de primera mano con tus propios hijos.
Claro.
Y es la verdad que no tiene ninguna fisura por ningún lado. Lo importante, digamos, en algún punto, y si le querés encontrar algún posible problema, es poder tener el presupuesto no solamente para editar todos los libros, sino para poder imprimir toda la cantidad de libros que vamos a tener al final de este año. Pero bueno, será una cuestión de presupuestaria, lo iremos viendo sobre la marcha.
Sí. ¿Y se suman otras empresas pymes o lo están solamente sosteniendo ustedes?
No, solamente nosotros y nuestros locales, que son los que están de cara al consumidor final.
Uh-huh. Y te hago una pregunta, ¿cuál es la reacción hoy frente a un libro, no? Porque hoy uno va muchas veces por la calle y prácticamente los regalan los libros, no tienen un valor económico.
Sí.
Y es como que hoy en día Lo que es imagen, pantalla, redes, va eliminando el libro, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es la reacción de la gente ante el libro? ¿Tiene interés o cuesta que se motive en buscar un libro?
Mira, la verdad que sí, que nos hemos encontrado satisfactoriamente. Teníamos dos grandes preguntas. La primera era esta que vos estás haciendo, y la segunda era el vandalismo. ¿Qué iba a pasar si esos libros iban a formar parte de una fogarata o si se iban a cuidar? Y en la mayoría de los casos, no solamente que cuidaban los libros, sino que también cuidan las bibliotecas y le hacen intervenciones de arte los chicos. La verdad que está buenísimo. No hemos tenido problemas.
Bueno, qué bueno, porque hoy, digamos, con todas las pantallas de imagen, de internet, televisión, cable, redes sociales, es importante que el libro se mantenga como uno de los pocos instrumentos que puede generar mucho más conocimiento, inteligencia, y no estar consumiendo producto de consumo masivo, ¿no?
Totalmente. Creo que es este aporte es un grano de arena que nosotros estamos poniendo en este aspecto.
Seguro. Bueno, te cuento que nosotros con el otro programa de Jóvenes en Acción que realizamos hace muchos años, un concurso llamado Concurso Literario ¿Qué País Queremos Tener los Jóvenes? Y bueno, se presentaban trabajos, ensayos de alumnos de los últimos años del secundario de distintas escuelas del país, y el premio era que elegían una escuela rural que recibiría libros y útiles de la editorial Estrada y que Andreani los trasladaba. Y así fue, o sea, cada uno cuando se postulaba tenía que elegir una escuela rural, y después los ganadores pudieron tener la satisfacción, no un premio para ellos mismos, sino a una escuelita rural, y la verdad que fue un éxito.
Sí, sí, coincido totalmente, que por ahí va la cosa, que no hay que aflojarle.
Y si alguien quiere donar libros, ¿cómo hacen? Se los quiere donar a ustedes, digo.
Se pueden poner en contacto a través de nuestra web, que es valenciana.com, y ahí nosotros nos ocupamos de recibirlos sin problema.
Perfecto. ¿Y ustedes físicamente dónde están en este momento las bibliotecas estas móviles? ¿En qué localidades me refiero? ¿No? O sea,
las que se han distribuido están, te digo, Río Gallegos, Reconquista, bueno, en toda nuestra zona de influencia hay muchísimas. Uh-huh. Son pueblos, te diría, desconocidos como Uranga, La Vanguardia, Sargento Cabral, Coronel Bogado, no los vas a conocer, te voy a nombrar 15 a 20 pueblos y claro, Probablemente no conozcas ninguno. Pero después en ciudades importantes, Río Gallegos, hay algunos lugares de capital, en el conurbano, en Rosario, San Nicolás, Río Cuarto, Venado Tuerto, hemos distribuido varias. Varias.
¿Y dónde está ubicada? ¿En qué espacio físico? ¿Dónde están para que puedan acceder las personas?
En diferentes lugares. Eso lo coordina el local con las autoridades del colegio o de la municipalidad. En alguna plaza o enfrente a algún colegio o en alguna biblioteca o en algún espacio público, en algún merendero, en alguno de los casos de gente de bajo recurso. Eso se va coordinando con la contraparte, por decirlo de alguna manera.
Entonces, si hay alguien que quiera donar los libros para estas bibliotecas del paso, se puede acercar a cualquier local de La Valenciana y allí ofrecerlos.
Exactamente, así es.
¿Hay algún tipo de libros que tengan así algún perfil de libros o son de cualquier tipo?
Tratamos de hacer alguna selección en lo posible de acuerdo al lugar a donde va a ir la biblioteca. Claro. Nosotros, el equipo de marketing y diseño, la verdad que han sacado, por decirlo de alguna manera, de la galera una idea, y es que los libros, lamentablemente, muchas veces terminan en la puerta de entrada de las papeleras para ser reciclado. Entonces, lo que hacemos es ponernos en contacto con las papeleras grandes y decirle, no, pará, no lo tires. Si son kilos de papel, vendémelo como kilo de papel, y de esa manera nosotros los acopiamos y después vamos distribuyendo de acuerdo a los temas o al espacio físico donde esté los libros que correspondan. Si está en un club, tratamos de buscar libros que tengan que ver con deportes y cosas así.
Claro, claro.
Seguro. Y los dueños de los locales que están en distintos puntos del país, como vos mencionabas, ¿se adhirieron a esta convocatoria, a esta iniciativa? ¿Cómo reaccionaron?
Sí, claro. De hecho, digamos, somos nosotros mismos. Nosotros lo que hicimos estratégicamente fue asociarnos con los referentes que antes eran clientes que tenían mueblerías tradicionales, nos asociamos para poner un local Valenciana. Entonces, como que la dirección de Valenciana también tiene injerencia en la decisión que va a tomar el local en cuanto a este tipo de cosas.
Claro, claro, bueno, en ese sentido. Y una de las cosas que también me interesaba es este tema de la sustentabilidad, porque se habla de muebles de madera, ¿no? Hoy cuando se habla de todo lo que tiene que ver con la ecología, el cuidado del medio ambiente, la no forestación y qué sé yo, ¿cómo es que vinculan su labor, digamos, y sus productos con la sustentabilidad? Nos quedan 2 o 3 minutitos para finalizar el programa.
Trato de ser lo más escueto posible. Esa palabra, digamos, es una palabra que de manera transversal interfiere en toda la fábrica, no solamente en las cuestiones de medio ambiente o responsabilidad social, sino también con lo que tiene que ver hasta con el cambio generacional. O sea, nosotros pensamos la compañía en el largo plazo. Entonces, la sustentabilidad, como te decía, no solamente tiene que ver con la cuestión del medio ambiente, que sí le damos mucha importancia, porque estamos en una comunidad muy chica y no podemos dañar el medio ambiente, sino que es inherente a toda la compañía y a todos los sectores de la compañía. Es la palabra clave, la sustentabilidad.
Claro. Bueno, todo un desafío.
Me estaba acordando de... Sí. Me estaba acordando de un libro llamado Fahrenheit 451, hace muchos años lo leí, donde justamente se prohibía a la gente leer y quemaban los libros, porque era la forma que podía dominar a la gente si no tenía libros. Entonces, cuando encontraron un libro, lo quemaban. Uh-huh. Creo que ustedes hacen todo lo contrario, ¿no? O sea,
exactamente. Estamos por el camino contrario.
Sí. Tal cual. Bueno, este sábado, te comento, hablando de proyectos que tienen que ver con la lectura, vamos a hacer una actividad solidaria de voluntariado en un hogar de niños que están con causas de abandono bajo juez y por causas de maltrato y abandono, y hay 26 chiquitos, y una de las actividades que vamos a hacer con los jóvenes voluntarios de Jóvenes en Acción, que es el otro programa de la otra organización que tengo, es lectura debate. Así que después en otro programa te contamos o te invitamos a que el jueves de la semana que viene escuches la audición, porque nos parece importante desde que son chiquititos que lean en voz alta, que analicen lo que dice ese texto y que se animen a leer en voz alta, porque esto es algo que a veces en el ámbito del aula no se hace y les da como vergüenza, ¿no?
Excelente, y nos ponemos a disposición para ver si podemos colaborar en algo con este proyecto también.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Rodrigo, te agradezco y te felicito, y bueno, el mayor de los éxitos en esta iniciativa que tiene que ver con la educación, con el arte, con la cultura, con la sustentabilidad. Así que bueno, a aquellos que quieran conocer más, entran en la página
www.valenciana.com.
Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo.
Saludos. Muchas gracias.
Bueno, y no se olviden de escuchar el programa de Radio de Jóvenes en Acción mañana, jueves, de 20 a 21, que vamos a estar contando cómo un fuerte Apache realizamos una sinergia entre la Fundación Datum, que es una organización liderada por jóvenes que recaudan fondos para hacer una acción concreta, el Merendero de Leoncia de Fuerte Apache, ahí en el municipio de 3 de Febrero, y Jóvenes en Acción, que fue de Puente. Bueno, se construyó una cancha para que los chicos, en vez de estar en la droga, siendo utilizados como soldaditos, tengan una cancha de fútbol para poder hacer deporte.
Mira qué bueno.
Y con realmente gran esfuerzo, pese a las 5 millones de trabas que se tuvo, se logró. Así que mañana, 20 a 21, no se olviden, Jóvenes en Acción. Vale la pena conocer este impacto que está teniendo en el día a día. Esta cancha hay en Fuerte Apache en 3 de febrero. Así que a las 20 horas nos volvemos a encontrar. Y si no, el miércoles que viene, nuevo día y horario de asignatura pendiente, nos volvemos a encontrar aquí en Radio Cultura. Muchas gracias. Nos vemos, ¿no, Ale?
Buenas noches. Muchas gracias a todos los oyentes.
Muchas gracias, Leo, en la operación técnica. Que tengan todos una muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de asignatura pendiente se comunica con Movistar.